Móvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Ya Móvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Ya Móvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Ya Móvil.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Joder, que hace un calor que no veas, ¿no?
Eso lo primero.
Además, un calor malo de estos.
¿Algo relacionado con el calor o qué?
Sí, una canción del verano.
Una canción del verano, toma ya.
Anda,
¿qué te parece?
Me parece estupendo.
¿A verdad? Lo malo es que no podemos poner canciones, porque claro, si no la adivinan. Entonces tenemos que dar pistas que no son música.
Pistas no sonoras.
Nada, claro, no sonoras, sí, sí, sí. Y lo que tienen que encontrar los oyentes es una canción del verano que tuvo mucho éxito a finales del siglo pasado. O sea, a finales del siglo XX. Y es una canción de una versión que triunfó 50 años antes.
Es una versión de una canción que ya sonó hace 50 años de ese momento.
De ese momento.
Que se convirtió en canción del verano, que es en el siglo pasado.
Exactamente.
Me parece correcto. Oye, todavía no estamos en verano, ¿no? Estamos todavía en primavera, ¿no?
No, pero... Uff,
parece verano, pero es primavera.
Tengo una idea, ¿eh? Ya.
¿Sí? Dila, porque Pedro no te va a contestar. Di, Carlos, a ver.
No, Mammon number 5.
Podría ser.
Podría ser, te la puedes cambiar, ¿eh? Porque luego va a hacer... Bueno, que haya una pista muy, muy, muy clave, ¿eh?
Pero tiene mala pinta.
Oye, que podríamos haber hecho, que hemos estado hablando ahora Munilla y yo, que se cumplen 40 años de la inauguración del Mundial 82, que es un tema de una generación.
Sí.
El Mundial 82 es un temazo, o sea, es el naranjito y o sea, es un temazo, ¿eh?
Es un temazo, ¿eh?
Es un temazo. Ahora voy a preguntarle a la gente qué recuerdos tienen del Mundial 82. Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la España del 2022, que ayer ganó 2-0 en Málaga.
Ha jugado la selección en Málaga, ha ganado, somos líderes de grupo, todo va bien, todo va bien.
Y... No dabéis un duro por este equipo.
Bueno, pero una cosa, ¿de dónde sacáis esa beligerancia hacia España?
Es por picar.
Es que había antes mensajes de oyentes y tal, que no, una cosa son lo que decís vosotros y otra cosa es la gente, lo que dice en la calle. Pero si yo no veo tantos palos a la selección española. Yo creo que el nivel de aceptación que puede tener entre el público Luis Enrique es muy, muy superior al que tiene entre los medios de comunicación. Muy superior.
Hasta que el público fuera a la rueda de prensa. Porque es que, aunque pongamos que toda la prensa española nos convertimos de repente en unos forofos de la selección y creamos un clima favorable, Luis Enrique se quejaría, porque es una actitud suya ya.
Bueno, pero ¿qué es crear dudas? Yo lo que me planteo, ¿qué es crear dudas?
Yo creo que es simplemente criticar algunos aspectos del juego de España.
Pero, Juanma, crear dudas, más dudas que se crea desde el mes de septiembre con el Real Madrid y acaba siendo campeón de Europa. Primero, y no veo, Juanma, que Ancelotti ni ninguno se vaya diciendo, Juanma, que se hay creando dudas.
Porque son estilos distintos.
Juanma, ¿por qué es crear dudas? Decir lo que hay.
En el caso de...
España jugó bien estos cuatro partidos. Yo soy de los que digo desde el primer día que es imposible jugar bien con continuidad, bla, 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 a 10 de julio.
La crítica empieza por la selección misma de los futbolistas. Ahí es donde él ya empieza a no admitir que a algunos les guste otros futbolistas que no van, ¿no? Entonces,
inevitable, por otra parte, ¿no?
Inevitable, pero es que, Juanma ha dicho no. Como juega la selección, como juega la selección, no. La crítica ya empieza por los que escoge.
Pero eso lo han tenido todos los seleccionadores.
El otro gran tema del día, que es Marcelo. Esa es la pregunta del día en arroba deportes cope, Asenjo.
Pedimos a nuestros oyentes que elijan, que se mojen entre Marcelo o Roberto Carlos.
Papá o mamá.
Estamos por encima de 2.000 votos. De momento el 54% se queda con Roberto Carlos. Yo te diría que no sé si influenciado por la edad, me quedo con Marcelo.
Claro,
yo con Roberto Carlos.
Más cerca, a ti debía más cerca Roberto Carlos y a ti y Marcelo. Venga, lo hablamos en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabes que la ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Y tú igual te preguntas, ¿seguro, Pilar? Bueno, si no seguro del todo, casi. Y esta historia, además, nos viene al pelo. Murphy también dijo aquello de la tostada, que puede que te suene un poquito más. Si la tostada se cae al suelo, lo hará siempre por el lado de la mantequilla. Pero nos vamos a quedar con la primera ley de este simpático ingeniero aeroespacial, pájaro de mal agüero, porque un siglo después de formular esta y otras leyes, el día a día nos demuestra, lamentablemente, que funciona. Mira, Abel es la muestra de que si hay dos o más maneras de hacer algo y una de ellas, solo una, puede resultar una catástrofe, alguien se decidirá por esta. Hace pocos días, Abel publicó un tuit dirigido directamente al jovencísimo tenista murciano Carlos Alcaraz. En él hacía una apuesta arriesgada. Si Carlos Alcaraz contestaba a su tuit, Abel se tatuaría su nombre completo. Sí, Carlos Alcaraz García.
Estaba con un colega, mi colega más, y dije, voy a poner así por ponerlo en Twitter. Si me responde Carlos, me tatúo su nombre. Claro, y yo digo, nada, no va a responder ni del palo. Y me meto a Twitter, no sé, media hora después, y de repente veo que me había contestado. Y la verdad que ni me lo creía, pero madre mía.
En apenas media hora la apuesta de Abel se había hecho viral, no ya por la apuesta en sí, sino porque Alcaraz había cogido el guante lanzado por Abel y contestaba a la publicación de este tal y como le había pedido. A Abel no le quedaba entonces otra. Se puso a continuación a buscar un tatuador.
Yo había puesto el tuit y a la media hora me metí a Twitter, pero no para ver si me había contestado, sino para ver lo que habían puesto el tuit. De repente veo que tenía un montonazo de notificaciones y digo, ¿qué ha pasado? Y de repente veo que me ha contestado, claro, y al contestarme pues ya empezó todo el mundo a contestarme a mí también. Y ahí ya le dije, mira, me ha pasado esto, quiero que me haga un tatuaje mismo. Y me dijo, vale, sin problema, tal. Y aquí lo tengo.
Vaya que sí lo tiene, bien tatuado, se puede ver en las redes y con todas sus letras, no falta una. Carlos Alcázar García. Sí, he dicho Alcázar, porque si algo puede salir mal, saldrá mal. Y en este caso, el tatuador se había equivocado. En lugar de entender Carlos Alcaraz, entendió Carlos Alcázar.
Tatuaje, al principio, tuvo un pequeño problema. Yo le dije a Alcaraz, ¿qué pasa? Que el tatuador no sabía ni que era por el tenista. Claro, ¿qué pasa? Que hacerlo junto a Alcázar. Claro, y él se pensaba que era Alcázar. Él se incluyó en la cabeza.
Me parece escuchar aún las carcajadas de los amigos de Abel y del propio Carlos Alcaraz al ver la foto con el tatuaje que se había hecho su admirador. El tenista, muy simpático, le contestó lo siguiente. Le has echado un par. Estaba pensando en cambiarme el nombre unos días y ponerme Carlos Alcázar, pero creo que te has ganado que te mande una camiseta.
Yo dije, ¿cómo que me he puesto Alcázar? Y luego me fijé y dije, madre mía, la que he liado. Entonces gente empezó a decirme, ¿te has puesto Alcázar? Me habló amigo mío, me dijeron, ¿qué te has puesto? ¿Te has puesto Alcázar? Yo dije, ¿cómo que me he puesto Alcázar? Y luego me fijé y dije, madre mía, la que he liado. Si es que el tatuador, lo gracioso es que a mí me envió el diseño. Me dijo, ¿te gusta así? Claro, en el diseño ponía Alcázar. Y yo ni me di cuenta.
Pues menos mal que el tatuador tenía el diseño de lo que quería Abel. En fin, Abel ha corregido ya la errata. Donde estaba la Z de Alcázar, ahora se lee una R de Alcaraz, pero como tachada por la barrita de la Z, como si lo hubiera escrito una niña de 6 años o un niño de 6 años y lo hubiera corregido encima. No importa, todo ha quedado en una curiosa y divertida anécdota que tanto Abel como Alcaraz podrán contar a sus nietos. Además, Abel espera, emocionado como los chiquillos, esa camiseta prometida por el tenista. Bueno, sin duda una anécdota simpática lo que le ha pasado a este chico Abel, que decidió tatuarse el nombre de Alcaraz, y el tatuador desde luego ese día no tenía, pues eso, un buen día y pasó lo que pasó, pero ha tenido arreglo, poco chapucero, pero ha tenido arreglo, ¿no? Pero dejamos el tenis porque queremos recordar otro acontecimiento deportivo, porque tal día como hoy hace 40 años empezaba el Mundial de Fútbol de España.
Como ven ustedes, un abanderado portando la enseña nacional llega al centro del campo. La ovación es estruendosa.
El Mundial que puso a España en el mapa y que sirvió como escaparate para que se diera a conocer como un país moderno y renovado. La inauguración fue en el Camp Nou, el estadio del Barça, que por cierto fue ampliado para la ocasión. Se remodeló también parte del Santiago Bernabéu y se construyó el José Zorrilla, el estadio del Valladolid. La selección debutó días más tarde, concretamente el 16 de junio en Valencia contra Honduras. España partía como una de las favoritas al título. De hecho, tenía un equipazo, Arconada, acuérdate, Kini, Juanito, Santillana. Así lo recuerda López Ufarte, que también entró en la lista de seleccionados ese año.
Pues bueno, primero la presión que teníamos todos los jugadores españoles. Yo recuerdo que antes de empezar el Mundial habíamos ganado todos los partidos amistosos, pero todos, y entonces íbamos de favoritos. También el recuerdo, ese es imborrable, porque teníamos una escolta, todos los jugadores, teníamos tres policías con nosotros.
Pero no nos fue muy bien, la verdad. Solo ganamos uno de los cinco partidos que jugamos y la final pues se la llevó Italia contra Alemania por 3-1. Pero bueno, aparte de las derrotas, el Mundial nos dejó también muchísimas más cosas.
Hola, soy Danan Hiper, caramelo de los Mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Ya sabes, busca el sabor del buen fútbol en el buen sabor de Naranjito. ¡Gol!
Naranjito, un gol con sabor a naranja.
Naranjito, todo un icono de aquella época, igual protagonizaba, como escuchábamos, un anuncio de caramelos, como una serie de dibujos animados. Pero bueno, Naranjito no fue exclusivo del Mundial 82. Nació unos años antes de ese Mundial, en concreto en 1979. Lo crearon María Dolores Salto y José María Martín Pacheco. Su diseño fue elegido entre otros 586 aspirantes y, según sus diseñadores, pretendía huir un poco de los topicazos de España. Descartaron aquello de los toreros o los trajes de sevillanas. Una mascota, Naranjito, que marcó un antes y un después, sin ninguna duda.
Por ejemplo, es la primera vez que por el merchandising y el marketing todos nos enteramos de que una mascota del Mundial podía ser una gran protagonista, Naranjito. Había camisetas, había balones, había cojines, había... Yo creo que hasta refrescos. Pero había series de televisión, no solo la de Naranjito, también la de Sport Billy. Quiero decir que el Mundial te iba llegando desde año y medio, dos años antes, por muchos medios. Todo lo que para López Ufarte y los jugadores eran presión, para nosotros era ilusión.
Habrá reconocido seguro su voz, es inconfundible. Paco González, director de Tiempo de Juego aquí en COPE. Naranjito no solamente fue la figura del Mundial, fue la figura de la España de aquellos años. Incluso hoy en día siguen comercializándose camisetas y otras muchas cosas con su imagen, con su diseño. Aquel Mundial marcó a varias generaciones y también inspiró a muchas familias. Algunas incluso se decidieron a montar un negocio con esta influencia futbolística. Como por ejemplo el Café Bar Mundial 82, que está en la calle Alberto Datas Panero, en La Coruña, muy cerca del estadio de Riazor, un estadio que además de ser la casa del Depor, pues también acogió varios partidos de aquel Mundial. Bueno, pues este bar fue fundado por José María Rodríguez y por su mujer, Dolores Cabanas. Ellos trabajaban en Suiza y decidieron montar este negocio para un sobrino. Pero a 15 días del inicio del Mundial, su sobrino tuvo un fatal accidente y falleció. Así que José María y Dolores decidieron volver de Suiza y hacerse ellos cargo directamente del bar. Su hijo Juan por aquel entonces tenía 7 años, estamos hablando del 82, Ahora tiene 47 y es el propietario del bar. Y precisamente hace unos días organizó una gran fiesta para celebrar el 40 aniversario del negocio que fundaron sus padres. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, bien, muy bien.
Bueno,
muy
lo
bien,
primero...
Encantado de... Dime.
¿Cómo fue la fiesta de aniversario?
Bueno, pues fue una fiesta muy, digamos, muy muy bonita, muy muy recordatoria. Hemos recordado, bueno, que cuatro décadas ahí, pues, estando ahí, pues es muy muy bonito, muy muy entrañable. Ya falta, digamos, ya falta mucha gente, pero bueno, los nuevos que vienen, pues parece que vienen con mucha ilusión. Y bueno, muy bien, muy bonito, seguimos ahí, seguimos manteniendo un letrero con un naranjito, que es prácticamente imposible ya verlos, y seguimos manteniendo ese nombre, y bueno, digamos una esencia de un poco de aquello que ocurrió aquella vez.
El nombre, bueno, Juan, bonito. Es Café Bar Mundial 82, ¿verdad?
Sí, así es, sí.
Oye,
sí, sí.
¿Y cómo sí se es. Les ocurrió a tus padres montar un bar basado en el Mundial de España?
Pues yo creo que, bueno, era aquel año, es decir, eran unos meses antes, era abrir en aquel año, y yo creo que, bueno, se puso aquel nombre por aquel año, por aquel acontecimiento. Lo que pasa después, bueno, pues cosas de la vida, pues hubo que abrirlo, hubo que tirar para adelante, y bueno, hoy en día es uno de los negocios que tenemos muy buenos, trabaja muy bien, es un negocio muy bien, va muy bien, y bueno, y ahí estamos, y lo seguimos manteniendo, y bueno, la gente... Le gustó mucho el tema este del naranjito, de los mundiales. Mucha gente te viene, te mira el letrero, dice, bueno, mira el naranjito, aún sigue ahí. Bueno, cosas bonitas. El local hoy en día está muy reformado, está, digamos, a lo último, como tienen que estar todos los locales. Y bueno, estamos ahí, estamos trabajando, estamos luchando, tirando para adelante dentro de estas atrocidades que están ocurriendo. Vamos.
Oye,
tirando,
Juan,
vamos.
Haznos una fotografía de cómo es tu bar, para los que no lo conocemos. Nos podemos encontrar un naranjito, eso nos lo has dicho, porque decías que no quedan
eso,
tantos.
Te encontrarás el naranjito, te encontrarás pues un museo dedicado al naranjito, tenemos un montón de naranjitos que nos regalaron, que compramos, un montón de cosas que, bueno, que nos trajeron de los mundiales clientes, otros lo compramos nosotros. Y bueno, es un local, ya desde que se abrió, es un local dedicado a una casa de comidas. Hoy en día está muy reformado, está todo en madera, está muy bonito, muchísimo más grande de lo que era en su principio. Y bueno, es un local, bueno, muy acogedor, muy familiar, un local metido en el barrio de la Sagrada Familia. Y bueno, es un sitio que, bueno, que intentamos, pues, que ese barrio, dentro de esa fama que tiene La Coruña, pues que desaparezca, que haya un buen sitio pues para ver el fútbol, para estar con tus amigos, para ver las nuevas juventudes que vienen ahí, la gente joven. Es un bar muy bonito, no es porque sea mío, pero bueno, es un bar muy acogedor, muy bonito. La gente lo acoge con mucho cariño, el tema del fútbol está muy bien acogido. Aparte hubo grandes jugadores que salieron de aquel barrio, hoy en día tenéis a Les Bergantiños, que en su día cuando era un niño, pues jugaba al billar y al futbolín allí en mi local. Fraga, Ramiro, de los años 80, por ahí, que jugaron también en el Depor. Bueno, es un local muy dedicado al fútbol. Muy bien, no sé mucho qué contarte.
Te han ido,
pero bueno,
te han ido los clientes que pasaban por allí, te han ido dando cosas de coleccionistas, ¿no? Porque ya que vieron que este bar estaba dedicado al Mundial, los que tenían un naranjito, o tenían unas botas, o tenían un llavero, o tenían, cualquier cosa relacionada con el Mundial de España, pues, os lo han regalado para botas, que ampliéis vuestra colección, ¿verdad?
Muchísimas, muchísimas cosas. Tenemos botas, tenemos llaveros, tenemos balones, tenemos un montón de cosas. Tenemos el balón este, el tango, con el que se jugó el Mundial.
Sí.
Bueno, tenemos un montón de cosas, es decir, montones de cosas que nos han ido regalando y hemos ido comprando. Y después, bueno, librerías antiguas del barrio que cerraron, que, bueno, fallecieron sus dueños o lo que sea. Pues realmente, bueno, pues tenían cosas del naranjito y nosotros las hemos comprado todas y las hemos puesto en nuestro local. Las tenemos con mimo, cuidadas, dentro de unas vitrinas, bueno, limpitas, cuidadas. Y bueno, a la gente le gusta mucho. Viene a ver el fútbol allí y siempre se queda mirando los detalles, mirando las cosas. Bueno, son cosas bonitas que
claro, los nostálgicos sabemos que fue en Naranjito, evidentemente, porque a todos los que pasamos de los 40, pues nos acordamos perfectamente del Mundial de fútbol. Pero la gente joven, Juan, ¿qué dice? ¿Conocen a Naranjito o hay gente que dice, oye, ¿esto de qué va? ¿Quién es este personaje naranja redondito?
Sí, los niños pequeños, cuando te vienen al local y ven aquellos, bueno, tenemos logotipos, emblemas, bueno, todo está relacionado al naranjito, y cuando ven la naranja dicen, mira qué naranja más bonita, tiene boca, nariz, está sonriente. Bueno, en una la tenemos con un gorro de cocinero, porque, bueno, damos comidas, todos los mediodías tenemos un menú de comidas, entonces tenemos un logo con el gorro de un cocinero. Bueno, tengo un buen diseñador gráfico para hacerlo. Y bueno, a la gente le encanta ver aquellos muñecos, anécdotas. Son bonitas, te preguntan, te dicen, bueno, y tú le vas diciendo lo que sabes o meramente pues tenemos en el local. Pero bueno, hacemos algo entrañable para el barrio, para el sitio y bueno, y para la ciudad de La Coruña, que se lo merece muchísimo.
Oye, Juan, decíamos antes que tienes ahora mismo 47 años, el Mundial te pilló con 7 añitos. ¿Qué recuerdos tienes tú de ese Mundial 82?
Pues de ese Mundial 82 tengo un recuerdo malo, horrible, porque bueno, sucedió algo en mi casa, ¿no? Sí, algo en mi casa que no era bueno, porque bueno, era un chico que yo soy hijo único y era un chico que teníamos en casa y bueno, era alguien especial y bueno, se acabó. La vida continúa, pero bueno, dentro de eso, pues bueno, a lo largo del tiempo, pues fue un local que me dio para subsistir, para vivir, tanto mi familia como para mí, nos dio para llegar, bueno, avanzar en la vida y bueno, y tenemos más locales en la Sagrada Familia, porque tenemos el Rodríguez, la Bodega Barciana, el Centro Social, la Cafetería, porque tampoco queremos que, bueno, que vayan cerrando todos los locales en el barrio y que del barrio nefasto. Y bueno, también hemos ido absorbiendo todos esos locales que son nuestros y bueno, y intentamos que el barrio pues funcione y
tenga
bueno,
vida.
Exacto, y esa nostalgia que tienes de aquel tiempo, pues bueno, pues sigamos adelante. Me dio para ser lo que es hoy en día el Mundial.
Oye,
pues
Juan, ¿y si el día de mañana España coge un nuevo Mundial, habrá local con el nombre del nuevo Mundial y del año?
Por supuesto, sin ningún problema y sin ninguna duda, además. lo haremos sin ningún problema. Hoy en día, gracias a Dios, pues tenemos medios, estamos fuertes, estamos fortalecidos y sí, haremos, seguiremos haciendo cosas dentro de nuestra humildad y dentro de nuestra bondad, seguiremos haciendo cosas por el bien del barrio y por el bien de la ciudad, siempre.
Bueno,
siempre,
pues sí. A ver qué pasa los próximos años si definitivamente nuestro país acoge de nuevo, es sede de un nuevo Mundial y eso te obliga pues a uno de tus locales cambiar el nombre o por lo menos ponérselo si es un local nuevo. Juan Rodríguez, dueño del Café Bar Nuevo Mundial 82, gracias por recordar con nosotros un poquito cómo fue aquel Mundial que marcó sin duda a nuestro país. Gracias y enhorabuena por esos 40 años de vuestro local.
Muy amables, muchas gracias. Gracias. On the other side of the street I knew stood a
girl that looked like you. I guess that's deja vu. Bueno, y te hago ahora una pregunta. ¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo? ¿O tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión, porque la Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular con este tipo de coches. Pero lo que no se podrá es vender vehículos nuevos con estas características, es decir, con motor de combustión.
Se trata de una de las medidas más importantes e influyentes de la política de descarbonización para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Teóricamente, pues se busca reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el año 1990. Y nosotros hoy nos vamos a detener en los plazos que han impuesto y en cómo nos puede afectar realmente esta medida, Ana.
Eso es, porque fíjate que en España hay 24 millones de coches de gasolina o diésel. Miguel es uno de ellos. Acaba de comprarse un Peugeot y con esta noticia pues tiene más dudas que certezas.
El hecho de si yo puedo alargar la vida útil de mi vehículo, el saber qué va a ocurrir debido a las nuevas leyes que haya, las leyes ecológicas o leyes de sostenibilidad, y el saber si me voy a tener que comprar un nuevo vehículo por necesidad o por obligación.
Pues la vida útil de los coches está en algo más de 12 años y en unos 300.000 kilómetros, de modo que los últimos modelos que se vendan a finales de 2034 cumplirán su ciclo de vida pues justo antes de 2050, que es la fecha que se ha puesto Europa como límite para ser neutra en carbono. Y lo cierto es que cada vez las políticas que se imponen facilitan más la circulación con coches eléctricos.
Un ejemplo es la creación de las zonas de bajas emisiones y también las ayudas e incentivos que se dan a estos tipos de vehículos. como por ejemplo en Madrid, donde un coche eléctrico o híbrido no paga ni zona azul ni zona verde y puede estar todo el tiempo que quiera aparcado.
Otro ejemplo es la prohibición de entrar al interior de la M30, que es esa carretera de circunvalación que tenemos en Madrid, a los coches de gasolina matriculados antes de 2006 y los diésel antes del año 2000. Esto es en Madrid, ¿eh? Pero en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes se van a ir creando zonas de bajas emisiones donde solo podrán circular coches con unas características concretas. Y todo con el objetivo de que cada vez sea menos común escuchar esto.
La medida, queramos o no, pues nos mete algo de presión, sobre todo a esas personas que están pensando en comprar un coche. Es el caso de Carlos. Él vive en Fuerteventura y busca un 4x4 para moverse por la isla. Y aunque todavía cree que le quedan unos años por delante para amortizar este coche, ya tiene ciertas dudas.
Mi consideración, creo que sí nos daría para comprar un coche y poder posteriormente volver a repensar el tema. Pero sí es verdad que viendo la noticia, una vez que se acerquen ese año, esa fecha límite, cada uno vamos a tener más dudas a la hora de buscar coche, porque si es verdad que aquí en España no disponemos de fuentes de energía para los coches eléctricos todavía.
Claro, y es que lo de los puntos de recarga de coches eléctricos pues es otra incertidumbre, sobre todo para la gente que vive en municipios pequeños donde todavía es más difícil encontrar esas estaciones para enchufar este tipo de vehículos. Bueno, esto en cuanto a los coches, pero ¿qué pasa con las motos? Pues mira, el texto del Europarlamento no les hace mención, solo lo hace a furgonetas y automóviles.
Y con todos estos condicionantes, Pilar, encima de la mesa, pues muchos fabricantes ya han optado por poner la fecha de defunción a los motores térmicos en sus gamas. Smart ya se despidió de ellos en 2020. Detrás irán Jaguar en 2025, Audi en 2026 y Opel en 2028. Y un buen grupo lo hará pues en 2030, entre las que destacan Ford, Peugeot, Renault, Volvo y Mercedes.
Bueno, de momento es cierto que los usuarios seguimos buscando coches de gasolina o diésel sobre todo. Pero José María López, que es director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica de Madrid, nos cuenta pues que hay que cambiar de mentalidad, porque siempre es mejor un coche eléctrico.
Quiere decir que es un vehículo de altísimo rendimiento, es un vehículo silencioso y además es un vehículo muy confortable para conducir, porque es tracción eléctrica, es el mejor dispositivo para mover un coche, es un motor eléctrico.
Bueno, que tiene muchas ventajas, pero ¿qué pasa? Que los coches eléctricos pues son mucho más caros y además tienen también otras desventajas.
Que ya se ha avanzado mucho en la autonomía, ya podemos encontrar versiones de vehículos eléctricos en el entorno de los 450 kilómetros, la infraestructura hay que ir mejorándola y el tiempo de recarga también.
Pues eso, ventajas y desventajas de los coches eléctricos, lo que está claro es que están aquí y son el presente y mucho más, que van a ser el futuro. Y hoy, aquí en Mediodía, hemos hablado del calor, que sigue siendo el protagonista en nuestro país, un calor extremo que va a durar al menos hasta este próximo sábado. Y preguntábamos a nuestros oyentes, Jaime, ¿dónde estaban y qué temperatura hacía en el lugar en el que vivían? ¿Qué nos han dicho?
Pues muy buenas tardes, Pilar. Mira, nos han dicho varias cosas. En general, como es normal, lo están pasando un poco mal porque este calor, la verdad es que en ciertas partes del país es un poco insufrible. Por ejemplo, nos ha escrito Gersón. Él es de Orihuela, en Alicante, y además él trabaja en el campo.
Ahora mismo estamos trabajando aquí en medio del campo y estamos viendo que van los conejos con cantimplora por ahí buscando sombra. No te voy a decir lo que está cayendo, y gracias que ahora está soplando un poquito de levante. Pero esto es, ya te digo, lagartijas, no sé, bicho viviente que no lleve un poquito de reserva de agua. Que no nos pase nada.
Los conejos con cantimplora, dice. Bueno, nos ha escrito también Jorge, él es de Santander, nos dice que con las temperaturas que tiene, pues está sufriendo. Eso sí, lo dice con un poquito de ironía.
Bueno, pues por aquí por el norte 18 grados durante el sábado, con grandes diluvios. El domingo tuvimos un poquito más de calor, creo que llegamos a los 21, 22. Y hoy lunes estamos en torno a los 21, 22.
Madre mía, 21, 22 grados, ¿eh? ¿Quién pudiera estar por allí cuando otros oyentes nos han dicho que están a 35 grados en Salamanca, a 37 en otras muchas partes de España? Y por encima de los 40 grados en puntos del sur. Se esperan 43 grados, por ejemplo, hoy en Córdoba, en un día que va a hacer muchísimo, muchísimo calor. Y más, que va a seguir haciendo, como decíamos, de aquí hasta el próximo sábado, que será cuando empiecen a bajar un poquito los termómetros y veremos que la situación ya pues es algo más aliviada. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
tardes. ¿De qué nos vais a hablar los compañeros de la tarde?
Pues mira, hace un momento hablabas tú de los coches eléctricos, de ventajas y también algunos inconvenientes. Una de las ventajas va a ser también la baja contaminación acústica, porque es que no hacen ruido. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque resulta que los colegios, que están rodeados de muchísimo tráfico, pues son peores para el desarrollo cognitivo de los niños. Una investigación que se ha hecho en colegios de Barcelona entre casi 3.000 niños, así lo corrobora, niños de entre 7 y 10 años que sufren altos niveles de ruido a su alrededor, pues resulta que se retrasa su desarrollo cognitivo, les afecta el aprendizaje hasta la memoria. Y en unos minutos te lo contamos y te lo explicamos aquí en la tarde.
Y la concentración también, porque claro, también, si están también escuchando ruido a su alrededor, pues eso hace más difícil que se puedan concentrar en las aulas. Te quedas con ellos, con Pilar Cisneros, a la que escuchábamos ahora, y con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pendientes de Rafa Nadal.
Ya ha hecho oficial el tratamiento que se hizo ayer. Radiofrecuencia pulsada en los nervios del pie. La mejor persona para explicar esto pues es el médico que le ha acompañado durante toda su carrera. Y que, pues,
doctor Ángel Ruiz Cotorro. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Son optimistas?
Está evolucionando bien. En 2 o 3 días podemos ver un poco los efectos que ha tenido, ¿no? Podemos empezar de forma muy progresiva a tocar la pista y a...
¿No le parece un milagro lo que ha hecho Nadal en estas circunstancias, en este Roland Garros?
Sí, es un milagro. Y bueno, realmente estas cosas solo las puede hacer Rafa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutarlo con las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Por ejemplo, llévate el toldo gris o saca de 3,95 metros de ancho motorizado y con mando a distancia por solo 449 euros. Ahorra 70 euros y presumes de sombra. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.